Radio Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy comenzaremos con Alex Rodríguez Remedios, conocido entre nosotros como Alex el Bueno, gran historiador de deporte, y lo presentamos usando el último nombre histórico asignado a la Villa de Remedios, la más antigua de la original provincia de Las Villas y reconocida como la octava más antigua de la isla, pudiendo ser en realidad la tercera más antigua de Cuba. Y algo de eso vamos a hablar con Alex. Recuerden que este programa es Deportes y Más. O sea, no solo vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de parte de historia, para que los jóvenes entiendan. Y aparte, porque la historia que le han dado muchas veces no es la que pasó en realidad. Así que vamos a tratar de subsanar eso en nuestras transmisiones. Así que vamos a hablar con Alex. Hola, Alex.
Buenas tardes, mucho gusto. Para mí es un placer estar en tremendo programa. Todo el mundo lo escucha por la calidad y por la trascendencia que tiene a través de estos años. Y para mí es un placer conversar con usted, que es un estudioso del deporte y de la ciencia en general.
Okay, muchas gracias, Alex. Esto, los oyentes, a veces el que no esté familiarizado con nosotros dirá, porque le dicen Alex es bueno. Bueno, nosotros fuimos admiradores de Alex Rodríguez hasta que lo agarraron con los problemitas y entonces dijimos, sí, pues tenemos un Alex que es regular y otro que es el bueno. Entonces, para cuando decimos Alex Rodríguez, la gente dice, no, el que jugaba con ellos. No, ese no, el de nosotros es el bueno. ¿Okay? Entonces, fíjate, le usé el nombre de Remedios, que no es el nombre antiguo, el menos, vamos a decir, el menos antiguo de los muchos nombres que tuvo, ¿no? Originalmente fue llamado Santa Cruz de la Sabana, después Santa Cruz de Vasco por Cayo, que fue el fundador de la ciudad, después Santa Cruz de la Sabana del Cayo, ¿ok? Esto fue hasta 1578, y en 1578 lo empezaron a llamar San Juan de los Remedios de la Sabana del Cayo, que es como se llama ahora en realidad Remedio, y los cubanos le decimos Remedio, porque cada vez que vamos a hablar decimos la poesía esa tan larga, pues la gente se aburre. Y hay un señor que se hablaba mucho y se hacían chistes con él cuando yo viví en Cuba hace muchos años, que es este hombre Vasco Porcayo de Figueroa. Ese es el individuo que consiguió lo que llama la Carta Real para fundar Remedio. Y cuando dije que pudiera ser la tercera ciudad de Cuba, y eso es, vamos a decir, un poco de chisme histórico, es que Vasco Porcayo Figueroa era un tipo que le llaman a alguna gente muy hábil, ¿no? Él no quería pagar impuestos, entonces fundó la ciudad, pero no la inscribió en la corona para no pagar los impuestos. Y entonces, cuando vino a inscribirse, resultó que era la primera de las villas, cuando había 6 provincias en Cuba que iban más o menos de acuerdo con el tipo de persona que había y el paisaje. Pues las de ahora están picoteadas, como hicieron los ingleses con el cercano oriente, que cogieron unas reglas e hicieron un país. Bueno, así se hizo la nueva provincia de Cuba. Pero en ese momento cada región se desarrolló y se hicieron de acuerdo al paisaje. Por eso, por ejemplo, Jaime Amiral, que lo tengo enfrente en la consola, es Pinar del Río, y Pinar del Río en realidad no se parece en el paisaje a La Habana, se parecen dos cosas, que son las dos provincias que más canarios tenía, y por eso son tabacaleras, o eran tabacaleras a un nivel mundial, y además tenían Punto Guajiro, que salieron de esas dos provincias. Pero bueno, volviendo a este señor Vasco Porcayo de Figueroa, decíamos en Las Villas que por lo menos el 25% de los habitantes antiguos de Las Villas eran descendientes de Vasco Porcayo de Figueroa, que además que de hacer dinero y coger tierra, parece que era muy antiguo con el sexo débil y tuvo una cantidad de hijos regados tremendo. El caso es que si nosotros ponemos a Remedio cuando realmente se fundó, que fue posiblemente en 1913, quizás el 14, pero al principio, nos queda como la tercera ciudad, la tercera villa, solamente Baracoa en 1511 y Bayamo en 1512 estaban antes, y posiblemente se fundó antes que Trinidad en 1514. Santi Espíritu, por cierto, se fundó también en 1514, pero parece que se fundó por este hombre entre el 13 y el 14, pero al principio del año. Por lo tanto, sería la tercera villa de Cuba, cosa.
Sí, en realidad aquí existen muchos mitos, porque registrado oficialmente, entre comillas, lo oficialmente es, dicen ellos que el Remedio fue fundado en 1515, pero existen algunos documentos que no son oficiales, que dicen o corroboran o reafirman eso que usted está diciendo. Ajá. Que estaba entre las tres primeras, que no es la octava.
Exactamente. Entonces, de acuerdo con esa cosa, y parece que es así, ¿sabe? Sobre todo conociendo el personaje este, que era una especie de conquistador y cuatrero al mismo tiempo, ¿sabes? Entonces, tú sabes, cuando Cuba llegó, ahí nadie tenía propiedades, eso era de los indios. Los indios, claro, los exterminaron más por enfermedades que por violencia. Y entonces el rey en España, en este caso, era Isabel II. Isabel II fue la que mandó la cédula real que creó Remedio, esto, que era la que mandaba allí, estaba casada con...
En realidad la historia de Remedio es bastante interesante, porque
exactamente,
pocas personas conocen que la ciudad de Santa Clara, la cual es la más importante de la antigua provincia de Las Villas, siendo su capital, por su tamaño y su importancia geográfica, la sala del centro de la provincia, fue fundada por remedianos de los corsarios y piratas, los ataques constantes,
sí,
de los corsarios y piratas.
No, y eso es cierto.
Tiene muchas peculiaridades. Un ejemplo, en Remedio es el único lugar de Cuba que existen dos iglesias de la época española, y hay una de ellas que es la parroquial o mayor, como le dicen aquí las personas,
sí,
que tiene un bañado en oro, que es el único, tiene una réplica del Estatua de la Libertad, igual a la de Nueva York, pero más pequeña, que es, sí, con mármol italiano. Y tiene muchas leyendas y cosas interesantes. Por ejemplo, aquí cada vez que hay fiestas populares, parrandas, cosas así, hay una leyenda que se llama La Llorona de la Calle de la Mar, le pusieron,
sí,
por una señora que en tiempo de carnavales no la dejaba entrar a ninguna casa. Y ella echó una maldición, dice la leyenda, que cada vez que existiera fiesta o tiempos festivos acá, que iba a llover. Y casi siempre se cumple eso en lo absoluto. Cada vez que hay fiesta llueve. Y cosas interesantes como esa, ¿ves?
Sí.
En la música, por ejemplo, Alejandro García Gatulla, uno de los mejores músicos que ha dado Cuba, es de Remedio.
Uh-huh.
Y infinidad de estos. Estaríamos hablando el día entero de eso.
No, naturalmente, pero es muy interesante. Y bueno, yo conocí el Remedio bastante, ¿sabes? Y he visto la iglesia, que el altar tiene más oro que ninguna otra, ¿no? Esto,
y es muy bonito.
Y las parrandas, tú sabes que las parrandas de Remedio, posiblemente no hay nada en contra de eso, sean las más antiguas de todo el Caribe. Okay.
Y sí, Remedio en la Cuna fue donde primero se hizo las parrandas.
Exactamente. Y lo más bonito que eso empezó, empezó en el 1870, porque había un cura allí en Remedio, Francisco Vigil de Quiñones, se llamaba el hombre, que...
Esto, correcto, ¿sí?
Sí, entonces él, la gente no iba a la misa de medianoche, la misa de gallo, que le llaman, ¿no? Y entonces él buscó a los muchachitos del pueblo y dijo, mira, vayan a todas las casas y toquen pito, toquen lata, hagan ruido, ese lío, para que la gente no pueda dormir y diga, bueno, pero chico, si voy a estar aquí, vamos a misa de todas formas. Y después de eso se organizaron y siguieron con esa cosa y se crearon los dos bandos, eso, ¿no? Creo que uno se llama algo como San Salvador o algo de eso, tú miras.
Sí, el San Salvador y el Carmen.
Exactamente, con colores cada uno.
Es el gallo contra el gavilán. Cada barrio tiene su animal, ¿ves? Su
exactamente, sí. Bueno, esa parte no sabía lo del gallo, no sabía lo del gavilán. Y entonces
sí,
estaba...
Yo soy del gavilán, por ejemplo.
Sí. Sí, bueno, eso es mucho, y eso generalmente es hereditario. Si tu familia era del gavilán, tú naciste de gavilán. Entonces,
sí, sí.
Yo no sé si existe todavía. Antes se tocaban la campana de la iglesia mayor a las 9 y empezaban la festividad. Yo no sé si eso es así. El día de Nochebuena.
Sí, todavía se mantiene la tradición. Hacen la misa del gallo también, que es en diciembre.
Sí.
Se tocan las campanas, el pueblo asiste a la Plaza Mayor, se mantienen todas esas tradiciones, además del 24 de junio, que es el día de San Juan de los Remedios, el día del ayuntamiento, ¿eh?
El día del patrón de ¿cómo se llama esto?
Sí.
De Remedio. Esto,
sí.
San Juan Bautista de los Remedios, y además la Virgen de Buen Viaje, esos dos son patrones allí
Para los oyentes que están escuchando, que no sé, que tendrían alguna idea de venir algún día, que nunca han venido, es muy peculiar porque el San Juan de los Remedios, hay una leyenda aquí que es de un huije que se escapa, sí. Y habían siete hermanos que se llamaban Juan los Siete, Juan esto, Juan los otros, pero todos eran Juan B.
Sí.
Y ese día el parque tiene forma de, así como rectangular, en sí. Cada esquina del parque hacen una pequeña casita de guano, y entonces hacen una ceremonia que tienen al huije atrapado, ¿ves? De hecho, sí. Una persona disfrazada de huije y los juanes con sombrero y todo eso. Y ellos vienen con una yunta de buey, los siete juanes, y lo traen capturado, amarrado con cadena. Y el buije se escapa, esa persona disfrazada de buije se escapa, y se esconde en una de las cuatro casas, que nadie sabe cuál es. Y entonces ellos salen a buscarlo, y el pueblo completo detrás de ellos corriendo y grabándolo, es un espectáculo, ¿ves?
Sí.
Y empiezan a quemar una por una de las casitas, ¿ves? Y ya hasta que de una de ellas sale él huyendo y... Y entonces se ve muy bonito porque se ve las cuatro casas incendiadas en la esquina del parque cada uno.
Ahí, sí, mira, esa parte no la
sí,
sabía.
Sí, es una tradición muy bonita.
Esa parte no la sabía. Muy bien, pues le hemos dado un poquito de historia de Remedio, que es una... Nosotros somos un país que siempre nos hablamos que somos jóvenes como república, la más joven de la república de América, si no contábamos a Belice, que era una colonia inglesa y se independizó, y por ejemplo, y Jamaica también, que yo estaba el día de la independencia, eso fue en el 62, pero de habla española o de habla hispana, la última fue Cuba, en realidad. Pero nosotros, como nación, pues tenemos muchas cosas, tenemos una historia muy larga, ¿ok? Yo le cuento aquí a los americanos, La Habana era el centro de América mucho antes que existiera Nueva York. Todavía no los holandeses no se la habían comprado a los cinco a Manhattan.
Muchas sí. Personas no saben que, yo no porque yo soy joven, pero he leído y le he preguntado a personas, he conversado con usted, una vez conversé mucho con usted y me estuvo explicando
sí.
Cómo funcionaba todo el sistema de viajes de aquí a los Estados Unidos, muy interesante, todo eso sí. Yo como que lo grabé, y muchas personas no saben que La Habana era para América Latina lo que en este momento es Miami. Es como la capital del Caribe completo de todo.
Exactamente. Y anteriormente, cuando La Habana era el punto que tú tenías para ir a Europa. Tú no podías ir a Europa sin ir a La Habana, porque ahí se reunía la flota y salía. Y todo el que iba ahí, hay que ir a Europa, de cualquier país de América, desde La Plata, como dicen, Argentina, el Virreinato del Perú, Cartagena, que son lugares de acopio de oro, de ¿cómo se llama? De plata, de piedras preciosas, de cantidad de cosas que iban de América para Europa, tenían que pasar por la aduana de La Habana. Y la aduana de La Habana recaudaba tanto que el 65% del presupuesto español salía de La Habana. Por eso cuando los españoles se fueron de Cuba, o lo fuimos, en España se declaró una recesión terrible, hubo una hambruna, y por eso fue tan fácil que vinieran tantos españoles a principios del siglo XX para Cuba, porque se estaban muriendo de hambre. Algunos había acabado en camilla porque estaban deshidratados y muertos de hambre. Esa es la realidad. Lo quieren ocultar porque es una cosa fea, pero esa fue la verdad. O sea, Cuba era el sustento de España, y España desangró a Cuba completamente porque había que pagar. Tú llegabas a La Habana y había que pagar. Y a veces pasaban hasta 3 meses para que la flota se reuniera y saliera gastando dinero en La Habana. ¿Okay? Así que, por eso el centro de América era La Habana. Bueno, vamos a hablar un poquito de deporte, porque va a empezar la temporada, y en eso tú eres un experto.
Sí, es muy interesante. En realidad, yo vivo muy orgulloso de los aciertos que he hecho, porque en realidad cada vez que doy un pronóstico, me he equivocado porque soy un ser humano, ¿eh?
Sí, claro.
Pero casi siempre acierto, en un 80%.
Sí.
Y lo otro que es importante es que casi siempre usted y yo coincidimos, que para sí. Mí eso es tremendo honor.
Bueno, para mí también es, porque es muy buen tino, tú sabes. Yo no he hecho predicciones este sí. Año, así que te me vas a adelantar si ese es
uno. Hay un equipo este año en la Liga Americana que como que está pasando de ser percibido, que las personas no se dan cuenta. El año pasado, por ejemplo, uno mira el promedio de carreras limpias por equipos en la Liga Americana y los Orioles fueron el último, o sea, el número 15 entre 15 equipos en la Liga Americana.
Sí.
Y este año ellos más bien se han reforzado en esa área. Ellos acaban de adquirir a Alex Cox, el piche derecho de Tampa, que todo el mundo sabe que es muy bueno, un piche muy controlado. Y a Andrew Kashner, un derecho, que si uno mira el récord, dice, este piche es mediocre porque pierde un poco más de lo que gana. Pero en realidad no es así, porque él jugó mucho tiempo en San Diego y el año pasado jugó con Texas, que este equipo de Texas no es nada parecido al de Texas 5 años atrás, que fue 2 series mundiales seguidas.
Exactamente.
Entonces, en realidad, el hombre es un piche promedio de por debajo de 4 limpias, pero es un piche que sostiene la recta sobre las 95 millas el juego completo. Y ellos cogieron a esos 2 lanzadores, contando también con que el cerrador de ellos, Zach Britton, el año pasado estuvo muy lesionado. Y el año anterior, o sea, el año 2016, fue el mejor cerrador de las Grandes Ligas, que muchas personas no se acuerdan de eso. Sí. Además, un equipo que promedia más de 200 cuadrangulares por temporada, hace 4 temporadas seguidas.
Sí.
Por lo que yo considero, yo personalmente, que ese va a ser un equipo sorpresa este año. Y todo se mantiene bien y no hay lesiones grandes.
Sí, ellos tienen unas incógnitas ahí, ¿sabes? Que es que tienen 2 agentes libres que van a salir, que no saben si lo van a cambiar a mitad de la compañía, de la campaña. Uno es Manny Machado, que está, todo el mundo está diciendo para dónde va, y el otro es Adam Jones.
Sí.
O sea, ellos o se ponen de acuerdo con ellos con mucho dinero, o lo cambian antes de perderlos, ¿no? O sea, que si ellos empiezan a ganar, cuando empiezan la primera parte de la temporada, empiezan a ganar, yo creo que ellos se arreglan con los dos, aunque sea por un corto plazo con Machado, esto de que determina la temporada con ellos, ¿no? Y lo que tú dices, la rotación de ellos tiene a Bondi, sería el primero, el que es un derecho, después Kashner, que tú lo acabas de mencionar, sí, también derecho, Kevin Gausman.
Tienen a Tillman también.
A Tillman, que sería el cuarto abridor, y Mike Wright, sería el quinto abridor. Tienen un cerrador que es Brad Batch, ¿ok? Así que yo creo que sí. Además, es un equipo que tiene mucha tradición, ¿sabes? O sea, que la gente cuando se pone el uniforme de los Orioles, pues se sienten bien. Es como pasa con otros equipos, como los Yankees, los Cardenales, que hay una tradición detrás de eso. Y es un equipo que fue ganador por mucho tiempo. Muy, muy allegado aquí a Miami, quiero que sepa el caso de los Orioles, porque los Orioles estuvieron practicando aquí por muchísimos años su temporada de primavera, de entrenamiento, la hacía en el estadio Bobby Maduro, aquí en el centro de Miami, un estadio que se demolió.
Los Orioles, dicho cubano, Mike Cuellar, que es de aquí de la Juiz.
Sí, Mike Cuellar, que...
Un gran lanzador, sí.
No, que ganó un sayón, vamos a estar claros. Mike Cuellar es un individuo.
Él tiene el privilegio de estar en la única rotación de 4 abridores que ganaron 20 juegos en la misma temporada.
Precisamente con los Orioles, ¿ok? Entonces, sí. 4 monstruos, eso no lo ha hecho nadie nunca. Tienes que ver que 4 lanzadores ganaron más de 80 juegos. Ya tú te das cuenta que tiene...
Ha pasado en la historia, ¿sí?
Exactamente.
Los Gigantes el año pasado quedaron muy, pero muy lejos del primer lugar, como hacía años no quedaban. Pero pocas personas cuentan con que Bongarner estuvo lesionado, Johnny Cueto estuvo lesionado, Díez Amaya estuvo lesionado 1 mes y medio y no tuvo la efectividad que se esperaba. Entonces, esos 3 lanzadores este año van a regresar con más tiempo de descanso que tuvieron, con tratamiento de rehabilitación, etcétera, más la firma que ellos le hicieron a Longoria y que le hicieron a Andrew McCutchen.
Sí.
Además, todo el mundo sabe que Bruce Bochy es salón de la fama del seguro, es uno de los mejores directores de los últimos 20 años.
Exactamente.
No es nada descabellado dar esos equipos de sorpresa, por eso que le estoy diciendo, ¿eh?
Sí. Sí, ellos, y una cosa interesante, van a poner McCutchen en primer bate, según están diciendo, ¿sabes? Así que esto es que tienen un trabuco tremendo este año, ¿no? Tiene a McCutchen, eso es lo que está proyectado. McCutchen está en primer bate, y Joe Panic, la segunda base, está en segundo. Buster Posey, que siempre entrega, tú sabes. Tercer bate, el catcher, y Longoria va a ser el cuarto bate. Brandon Belt, la primera base, ¿ok? Que es un tipo con mucho poder. Hunter Pence, en un lugar que Hunter Pence batea sexto, tiene que ser muy bueno, ¿sabes? Brandon Crawford.
Si Hunter Pence está saludable, es un peligro. Si Hunter Pence está saludable, es un peligro.
Exacto.
Como usted dice, es un leñador que batea feo, que tildea feo, pero todo lo hace bien.
Todo lo hace bien.
Vamos a estar claros, ¿eh?
Y se pone el uniforme feo también. Poca gente luce tan mal en un uniforme de pelota como este hombre. ¿Ok?
Hasta fíjate, caminando, vaya.
Exactamente. Brandon,
hasta caminando.
Exactamente. Brandon Crawford, que es, el, va a jugar el campo corto, y es un bateador tremendo, batea séptimo. ¿Ok? Esto te dice la calidad sí. de los otros. ¿Ok? Así que yo creo que...
Séptimo bate, un señor que es guante de oro y que toda la temporada le empuja más de 75 barreras.
Exactamente. Y estaba teniendo séptimo. Este es un equipazo. Yo creo que el año pasado, como tú dices, tuvieron mala suerte o tuvieron, vaya, se lesionaron a gente. No le cuadró porque era imposible que ese equipo quedara tan lejos del primer lugar como quedó. Pero eso fue lo que pasó, ¿no? Es que ese no es normal. No,
yo en realidad estoy contento porque... Todo el mundo sabe que yo soy fan de los Yankees, pero sin falsear completamente, no me cambio de equipo. Y que el equipo se ve muy bien, que incluso el récord de cuadrangulares de esta temporada es 264 de los Marineros.
Sí.
Lo pueden superar ampliamente porque todo el mundo se pone a pensar, si Stanton, el año pasado, verdad que tuvo un super año, que es muy difícil que se repita,
sí.
conectó 59 cuadrangulares en el estadio de los Marlins, que es el estadio más difícil de conectar cuadrangulares en las grandes ligas.
Sí.
¿Qué haría en el Yankee Stadium que mide 3.18 por el left field y 3.14 por el right?
Sí,
esa es la pregunta que hace todo el mundo.
No, y es una cosa de tanto que tanto batea por las dos bandas. No es un individuo que está que haga la pelota por su mano siempre. Y esa cerquita del right field, vean, vamos a estar claros. Yo creo que cualquiera, por lo menos un día, un tipo ya que está afuera, se puede llevar la cerca por ahí, 3.14, olvídate.
Eso es una bambinada, como dice la gente.
Exactamente.
Es una patraña del bambino, como dice la gente.
Sí. Y déjame decirte, la suerte para los otros equipos es que los dos honroneros esos son derechos. Porque aparentemente el right field no es solo que es más corto, es que por alguna razón es más fácil de llevarse la pelota por ahí. Tú sabes que en el estadio, entonces, porque tienen, como un estadio abierto, puede haber influencia de vientos y cosas, ¿no? Porque como
sí, tienes... el clima importa mucho. ¿Sí?
Exactamente, pero yo sé que por el Ray...
Y el otro eso... es Gary Sánchez le rompió el récord de cuadrangulares en una temporada con el uniforme de los Yankees.
Sí.
A Joe Iberra, es sí, el queche sí. que más cuadrangulares ha comentado en la temporada.
Sí,
que nadie habla mucho de él y el tipo es muy bueno.
No, literalmente. Ahí, olvídate. Esto lo que tiene. Ellos han dicho que va a superar, algunos cronistas que simplemente, entonces aquí no saben mucha historia, que van a superar la pareja de más honrones entre y la actuación. La actuación es lo que dicen, de Babe Ruth y Lou Gehrig. Yo, bueno, pero un momentico, pueden superar la de honrones, yo no creo que claro. sea ningún problema. Pero la actuación.
Eso está serio, eso está demasiado serio.
La actuación general de esos dos señores, no te pongas la basura, ¿te das cuenta?
Con el respeto a eso, con el respeto a esos analistas, el que me diga eso a mí en vivo, le digo, no. Con el permiso del director del programa. Usted ha mirado cuánto batea Luke Gary y Babe Ruth de por vida. 3.40 Luke Gary y 3.42 Babe Ruth.
Exactamente.
Aparte de eso, fueron hombres, por lo menos Babe Ruth era tomador, mujeriego, todo sí. eso. Y Luke Gary un hombre enfermo.
Sí, exactamente.
Y eso no impidió poner esos números que pusieron.
Sí. Muy bien, Alex, no termina el tiempo, ¿ok? Esto, nosotros siempre vamos a hacer un programa bastante pronto, ¿ok? Otro programa. Quizá cuando empiece la temporada, hacemos uno nuevo. Yo siempre disfruto, y los oyentes disfrutan tanto como yo, que los programas contigo. Así que hoy nuestro hombre orquesta, nuestro productor e ingeniero de sonido fue Jaime Amiral. Carrillo sigue esquiando en el sur de España. Y hablamos con ustedes, Alex Rodríguez el Bueno y Rafael García Toledo.